Conocer sobre nuestra gran casa es vital. Nuevas voces se suman a la Minga con un solo objetivo: cuidar nuestro medio ambiente. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. Sonora.
Regresamos, amigos de la Minga Sonora, a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la ingeniera Diana Fiallo Yoseli, quien es directora de gestión y calidad ambiental del gobierno provincial de Tungurahua. Importante esta entrevista, tomando en cuenta de que prácticamente son pocos días o pocas semanas, ingeniera, que está a cargo de esta dependencia del gobierno provincial, y sobre todo porque esto del medio ambiente es muy, muy delicado el tema, tomando en cuenta que, por ejemplo, ustedes hacen controles. En fin, ingeniera, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Realmente es un trabajo duro y arduo el que se viene realizando en lo que es gestión ambiental dentro del gobierno provincial de Tungurahua, pero el señor prefecto siempre está enfocado en poder garantizar una calidad de vida adecuada a través de un ambiente que esté sano y que permita de la misma manera que los ciudadanos tengamos condiciones adecuadas para desarrollarnos.
¿Cuál es el objetivo en el tema gestión ambiental para este año?
Bueno, el tema gestión ambiental tiene bastantes aristas, ¿no? Tenemos la planificación ambiental de la provincia, tenemos la gestión ambiental a través de proyectos como la educación ambiental con nuestro programa El Yagualito, tenemos de la misma manera la parte de control y regularización ambiental, que tal vez es una de las aristas más fuertes, porque manejamos a través del control y del seguimiento de alrededor de 3.900 actividades que generan contaminación dentro de la provincia de Tungurahua, y muchas de esas tienen su impacto bastante complicado, sobre todo en los recursos hídricos, que hemos visto que es uno de los principales recursos que se ve afectado por las actividades industriales.
En este punto, ingenieras, ciertos empresarios o ciertas empresas siguen arrojando sus desperdicios a través de la alcantarilla y va a parar en los ríos.
Lamentablemente, a pesar de que algunas cuentan con plantas de tratamiento, esa poca conciencia ambiental que a veces tenemos los industriales, debido a los costos económicos que también representa la implementación de planes, de programas que prevengan la contaminación, ha generado que muchas veces en diferentes horarios, en horarios de la madrugada, en diferentes fechas, sí haya lamentablemente todavía descargas, sobre todo a los cuerpos de agua, que puede ser de manera directa o a través de los sistemas de alcantarillado, que están generando problemas de contaminación en nuestros cuerpos hídricos.
¿Ha habido ya sanciones?
Hay sanciones, incluso hay suspensiones, hay varias actividades que se encuentran suspendidas, estamos haciendo el seguimiento de estas actividades, porque lamentablemente de la misma manera, y tenemos que decirlos y ser frontales, hay actividades que, a pesar de estar suspendidas, trabajan en las madrugadas, en las noches, de los fines de semana, y nosotros hemos emprendido ya un trabajo de control en estos horarios que normalmente antes no se lo hacía.
¿Qué tipo de sanciones son?
Son sanciones económicas y de la misma manera también son sanciones de suspensión, e incluso puede llegar a una revocatoria de la licencia ambiental, es decir, que no puedan volver a obtener licencias ambientales y por lo tanto no puedan ejecutar su trabajo.
Lo que le acabo de escuchar, que tienen sus plantas de tratamiento, pero como alguien diría, los jóvenes dirían, no les paran bola a esas plantas.
Algunas sí tienen plantas de tratamiento, otros no tienen plantas de tratamiento, o su tratamiento no es el adecuado, o para la capacidad de la planta el tratamiento es demasiado pequeño, entonces sobrepasa muchas veces que el efluente no se da un tratamiento adecuado porque la producción es demasiado grande y la planta de tratamiento no está diseñada para poder tratar toda la cantidad de aguas que llegan, sobre todo en épocas navideñas, por ejemplo, en donde hay muchísima más producción, y ahí es donde se evidencia que lamentablemente las plantas de tratamiento colapsan.
¿Qué tipo de sectores son los que más están incumpliendo?
Está el sector curtidor, el sector textilero, son los que más inconvenientes realmente tenemos.
Ya, pero aquí, no sé, ustedes a través de capacitación, me imagino que lo hacen continuamente para que la gente tenga esa conciencia ambiental.
Yo creo que ellos tienen la conciencia ambiental. El problema es que también la parte económica es bastante compleja. El costo del tratamiento es bastante elevado y, como les decía, la capacidad en sí de las empresas o de sus plantas de tratamiento muchas de las veces no es el suficiente y las inversiones son bastante grandes. Entonces es que el industrial priorice las inversiones ambientales sobre otras inversiones que también necesita realizar dentro de su empresa.
Conocía que a través de la dirección también llegan a escuelas y colegios, a través de capacitaciones, charlas, para precisamente que esto se ponga en ejecución, ¿no? La conciencia ambiental desde pequeños.
Claro que sí. Realmente nosotros llegamos a todas las escuelas que tenemos dentro de la provincia de Tungurahua, sobre todo en las áreas rurales. Con ellos tenemos el programa de educación Yagualito, y ahí llegamos a una conciencia un poco más de conservación ambiental, ¿no? De las responsabilidades que tenemos en nuestra casa, en nuestra institución, en nuestros trabajos, de qué podemos hacer para prevenir la contaminación, para reducir el consumo a veces innecesario de recursos naturales, de energía eléctrica, de agua, que a veces tenemos un mal gasto muchas veces en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos.
¿Hay políticas públicas y normativa ambiental que de alguna manera, así decirlo, si se hace efectivo?
Claro que sí. Como gobierno provincial tenemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tenemos ordenanzas desde el 2015 que establecen normativas ambientales de qué es lo que tenemos que cumplir. Teníamos anteriormente una agenda ambiental que nos permitía definir los programas, proyectos ambientales que se van ejecutando y que tienen que ejecutarse dentro de lo que es la planificación ambiental del territorio provincial.
El cambio climático está trayendo inconvenientes al tema ambiental precisamente. Aquí no solo es cuestión, como decía usted también, ingeniera, de los empresarios, de las empresas pequeñas o grandes, o que tengan la obligación en este campo. También de todos todos los humanos, ¿no? Porque todavía seguimos viendo que la gente está en el carro, tienen sus carros y en la puerta de su casa están lavando los mismos con agua potable. Entonces, todavía como que falta un poquito más por parte de la gente.
Claro que sí, llegar a la conciencia ambiental. Y sobre el cambio climático, las principales emisiones de gases de efecto invernadero se generan en el transporte individual que tenemos, ¿no? A veces favorecer o mejorar los servicios de transporte público es muy importante. Otro de los factores trascendentales es el manejo de los residuos sólidos como principales emisores de gases de efecto invernadero dentro del país. Entonces, el que tengamos estas prácticas, estas estrategias dentro de casa, de reciclaje, de evitar que llegue el relleno sanitario, muchos de los residuos, hace que se mitiguen, es decir, que se reduzcan estos gases de efecto invernadero. Y algo importante que como ciudadanos debemos conocer es que tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, a estos problemas que se presentan por lluvias intensas, por sequías extremas, de la misma manera como las tuvimos ya hace un par de años atrás. Es el tener que nosotros conocer estos inconvenientes que vamos a tener y adaptarnos, adaptar nuestros ciclos climáticos, por ejemplo, en la parte agrícola, adaptarnos nosotros en el consumo energético, por ejemplo, en las épocas de estiaje, de sequía. Entonces son cosas que tenemos que ir conociendo como ciudadanos para poder sobrevivir, que al fin y al cabo esta adaptación nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia de los seres humanos.
El gobierno provincial en el tema ambiental, ¿qué controla o qué puede controlar? ¿Por qué le pregunto eso? Porque siempre ha existido con el municipio una cierta confusión. Por ejemplo, en el caso de los carros de la venta de gas, con el pito, ¿a quién le toca controlar eso? ¿Al municipio o al gobierno provincial?
Al municipio de Ambato, a través de la agencia de tránsito que ellos tienen. Esto está dentro del Código Integral Penal. Hay una sanción específica para el mal uso de pitos o de aparatos eléctricos en vehículos, por ejemplo, y lo está haciendo. Nosotros nos enfocamos específicamente a actividades como a industrias, como a discotecas, por ejemplo, que son actividades que por su propio trabajo, se puede decir, generan este tipo de contaminación. Pero lo que son vehículos, lo que son parlantes, por ejemplo, en locales comerciales, eso es del municipio de Ambato, porque son actividades que no requieren generar ruido, pero lo hacen por algún tipo de publicidad, ¿sí? En cambio, nosotros lo hacemos a las industrias, a las discotecas, a los gimnasios, que por su propia actividad van a generar ruido. Eso es competencia nuestra y nosotros hacemos la verificación de estas actividades.
Karaoke, bares, todo eso, competencia del gobierno provincial.
Gobierno provincial, sí.
Aquí, por ejemplo, si yo soy dueño de una discoteca, ¿qué debo cumplir ahí?
Una insonorización, es decir, que dentro de su local comercial debemos tener ventanas cerradas con algún tipo de ventilación, ya de equipos, de maquinaria, que todas las paredes de la misma manera, puede ser una doble pared, algún tipo de material que no deje que el sonido salga afuera y que genere algún tipo de daño a las personas que están alrededor.
¿Y si incumplo con todo esto y si yo soy dueño de una discoteca, también son sanciones económicas?
También pueden ser sanciones económicas, suspensión de la misma manera de la actividad. Hay que verificar también el uso de suelo, que está muy relacionado. No se pueden ubicar ese tipo de actividades en lugares donde el uso de suelo no es permitido, y eso sí lo maneja en conjunto con el municipio de cada ciudad.
¿Mecánicas, lubricadoras, también tiene competencia el gobierno provincial?
El gobierno provincial de Tungurahua. Verificamos, por ejemplo, ahí que tengan sus trampas de grasa, que estén funcionando, que no estén generando ningún tipo de contaminación de aceites, de TPHs, de hidrocarburos, se puede decir, hacia la alcantarilla, y de la misma manera el ruido que muchas veces pueden estar generando, emisiones de gases también que por su maquinaria pueden generar.
Por ejemplo, una lubricadora, cuando hacen el cambio de aceite de los vehículos, con ese aceite usado, ¿qué deben hacer?
Ellos tienen que entregar a gestores calificados del aceite usado. Normalmente puede tener metales pesados, eso nos hace daño a nosotros en la salud, y por lo tanto existen gestores que están autorizados por el Ministerio del Ambiente para hacer la recolección de este tipo de residuos. Lamentablemente, y hay ocasiones en que hay personas que compran este tipo de aceites para quemarlo, por ejemplo, en las caleras, en Riobamba, en diferentes lugares, y eso lo que ocasiona es que todos estos metales pesados vayan al ambiente, vayan al aire, y que las personas que están alrededor puedan verse afectadas en su salud.
Y si esto también incumplen, también sanciones económicas.
También tienen sanciones económicas, suspensiones también de la actividad y todo.
La gente puede denunciar si es que ve, por ejemplo, si yo soy vecino, vivo en el barrio X, y veo que esa mecánica o esa lubricadora está mandando el aceite usado por la alcantarilla, claro, o no darle el debido adecuado. ¿Puedo denunciar?
Claro que sí, está aquí en el gobierno provincial de Tungurahua, recetamos las denuncias de todo tipo de actividad que esté bajo nuestra competencia, y si obviamente nos llega alguna denuncia que no está bajo nuestra competencia, la direccionamos hacia los entes competentes.
La Dirección de Medio Ambiente del gobierno provincial también hace muchísimo trabajo en los parques ecológicos que existe aquí en la provincia. Por ejemplo, en los Yanganates.
Normalmente eso se trabaja, los Yanganates es un área protegida nacional. Entonces es el Ministerio del Ambiente el que administra estas áreas protegidas, porque forman parte del sistema nacional de áreas protegidas, y es el Ministerio del Ambiente el ente encargado. Nosotros trabajamos
apoyo
directamente, son ellos los que administran, los que dan la política pública, qué se tiene que hacer, autorizaciones o no autorizaciones. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en apoyo a los ecosistemas que son un poco más propios de la provincia de Tungurahua.
No se está respetando ya la frontera agrícola. Algo tiene que ver también ahí, gestión ambiental, con una especie de respaldo de lo que vienen haciendo los entes públicos.
Siempre hay políticas públicas que están establecidas, ¿no? El límite de los 3.600 metros no se ha respetado desde hace muchos años atrás. El gobierno provincial de Tungurahua, no directamente a través de la Dirección de Gestión Ambiental, Gestión y Calidad Ambiental, sino a través de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental, son los que manejan los planes de manejo de páramos, y ellos sí aportan muchísimo a que esta frontera agrícola cada vez vaya bajando un poco más y no genere daños a este ecosistema tan importante, porque nos brinda regulación hídrica, nos da agua, nos da una captura de carbono importantísima también para lo que hablábamos, que era el cambio climático.
¿Cómo ha encontrado la Dirección de Gestión Ambiental?
Es un reto bastante grande, le soy sincera, hay muchísimo trabajo por hacer, hay realmente decisiones duras que muchas veces se pueden ir en contra de la parte económica y social, pero como yo siempre digo, nuestro deber es proteger el ambiente, para que a través de esta protección del ambiente los ciudadanos podamos tener salubridad y salud. Entonces, si hay decisiones en las que se tienen que tomar, hay que hacerlas realmente.
Municipios, gobiernos parroquiales realizan obras. ¿Esas obras deben contar también con permisos ambientales?
Claro que sí. Nosotros, como gobierno provincial, también en nuestras obras tenemos los permisos ambientales que nos otorga la autoridad nacional, y los municipios de la misma manera tienen que obtener sus permisos ambientales. Dependiendo mucho del sistema, somos nosotros como gobierno provincial autoridad, o a veces dependiendo de si es que saneamiento ambiental, por ejemplo, una planta de tratamiento de un municipio, eso es directamente el Ministerio del Ambiente.
Sí, porque aquí como que existe, así mismo, como digo, confusión, ¿no? ¿Cuál es el papel del Ministerio del Ambiente? ¿Cuál es el papel del gobierno provincial y de los municipios? E insisto, con eso existe confusiones en cuanto tiene que ver la obtención de los permisos.
Claro, en sectores estratégicos, y así no lo establece esta traspaso de competencias que lo hicieron en el 2014-2015, sectores estratégicos como el sector eléctrico, como saneamiento ambiental, minería, petróleo, eso es específicamente del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, nosotros como gobierno provincial sí nos hacemos cargo de estaciones base celular, que es la parte radioeléctrica, y de la misma manera de estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque tenemos un convenio con el Ministerio del Ambiente, a través del cual nosotros como gobierno provincial apoyamos al Ministerio del Ambiente al seguimiento de estas actividades y al control de estas actividades. Sin embargo, sectores estratégicos en sí son competencia del gobierno nacional, es decir, del Ministerio de Ambiente y Energía en este momento.
Sí, porque siempre, por ejemplo, en el tema de las antenas de los celulares, siempre en los años anteriores se ha escuchado esa inconformidad de la población, a veces que quieren poner en cierto o en determinado sector estas antenas. El gobierno provincial es directamente el que controla esto.
En la parte ambiental.
Ya, claro, obviamente.
Claro, el sector radioeléctrico ya la autorización ya. En sí de la ubicación, así de darles las autorizaciones, ya es el Ministerio de Energía en este caso, pero nosotros sí trabajamos en el impacto ambiental de estas actividades.
Igual las gasolineras, eso no sabía, por ejemplo.
Lo mismo, las gasolineras en la parte ambiental, la autorización de ubicación, el que les otorguen los cupos, y eso es del Ministerio Nacional expresamente.
¿Cómo saber si yo tengo solo que tener un permiso normal, digamos, de ambiente, o tener un documento mucho más amplio, digamos, si yo tengo un determinado negocio?
A nivel nacional se tiene un catálogo de las actividades que tienen que obtener permisos ambientales, ¿no? Hay actividades que se les denomina de nulo impacto ambiental, que deben obtener un certificado ambiental. No es obligatorio, no es necesario que lo obtengan. Sin embargo, debido a veces requisitos que en muchas ocasiones piden los municipios, obtienen este permiso. Las actividades de bajo impacto ambiental requieren un registro ambiental. Todo esto se hace a través del sistema manejado por el Ministerio del Ambiente, que se denomina SUIA. Entonces, aquí incluso en este sistema hay un simulador. Uno pone toda la información de la actividad y le salta y le dice: su autoridad ambiental es del gobierno provincial, su autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente, y finalmente le dice usted: es una actividad de bajo impacto ambiental, de medio o alto impacto ambiental, requiere una licencia ambiental y eso. Entonces, únicamente con esta información que se tiene que ir llenando, se puede saber a qué categoría uno pertenece.
Si yo tengo un taller artesanal, estoy en la obligación de sacar un permiso ambiental.
Más que sean artesanales o industriales, es el tipo de actividad. Ya. Por ejemplo, hay curtiembres que son artesanales, que se denominan artesanales. Pero es una actividad que genera bastante contaminación, entonces siempre va a requerir de una licencia ambiental, sea pequeña o sea grande. Un ejemplo. Hay actividades que son, por ejemplo, las lubricadoras. Las lubricadoras requieren de un registro ambiental. Siempre va a ser un registro ambiental, si una lubricadora o una mecánica grande o algo pequeñito. Entonces, más que por el tamaño de la actividad, es por el tipo de actividad que se viene desarrollando y por los posibles impactos ambientales que esta actividad vaya a generar. Manejo de residuos, efluentes líquidos, emisiones al aire. Entonces, el sistema va calificando este tipo de impactos ambientales y va categorizando qué requiere.
Las casas de salud, hospitales, clínicas, sean públicas o privadas, ¿quién controla eso?
En la parte ambiental también nosotros. Nosotros como gobierno provincial tienen que gestionar ante nosotros, por ejemplo, la licencia ambiental, muchas de ellas, y verificar el cumplimiento dependiendo de la magnitud del negocio que ellos tengan, el tener plantas de tratamiento, por ejemplo, el generar adecuadamente el manejo de los desechos sólidos que ellos tienen, porque ahí hay desechos bioinfecciosos que pueden en cierta forma generar un problema mucho más grande también en la parte de contaminación.
Ingeniera, por ejemplo, si un médico tiene un simple consultorio y atiende ya a sus pacientes, pero también genera desechos, ellos tienen que también obtener el permiso ambiental.
No obtienen el permiso ambiental, pero el manejo de desechos tiene que ser el adecuado, y esto ya se lo controla a través del Ministerio de Salud y la empresa de gestión de desechos sólidos o los municipios de cada lugar, porque hay una recolección diferenciada, por ejemplo, de este tipo de residuos. Permisos solo son desde lo que son clínicas, que se le llama ahora, hasta lo que son
hospitales básicos, que es ahora,
sí,
¿no?
Ajá.
Ya, hasta hospitales, ya mucho más, como
generales.
El Hospital Docente
como Solca, como el Hospital Docente Ambato, que ya deben tener una licencia ambiental.
¿Qué decirle a la población como mensaje, ingeniera, de todo lo que hemos hablado? Sea en lo público, en lo privado, tenemos, o sea, como dice usted, de acuerdo a la actividad, la obligación de cumplir, y sobre todo no pensando en evitar la sanción, sino pensando en el cuidado del planeta.
Claro que sí, recordemos, como yo siempre vinculo muchísimo el ambiente con la salud. Si yo quiero mantener mi salud, la salud de mi familia, de las generaciones futuras, debemos reducir la cantidad de contaminación que estamos generando. Y no únicamente hablo de las industrias, sino como seres humanos, cada persona, ¿no? Generamos residuos sólidos en nuestras casas, residuos líquidos también a través del abrir una llave, lavar la ropa, por ejemplo. Pero si nosotros podemos aplicar medidas que nos ayuden a reducir el consumo de recursos naturales como el agua, la electricidad, reducir la generación de residuos sólidos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, es algo muy importante, ¿no? Alguna semillita que vamos sembrando y que puede ir creciendo. Y en las industrias sí recordarles que hay un cumplimiento ambiental que no es únicamente por generar en sí multas, que al gobierno provincial de Tungurahua no le interesa el obtener la parte económica o multarle a la actividad. Lo que le interesa es que la calidad de vida y que la calidad del recurso en sí, del agua, del aire, sea la adecuada para que no tengamos personas que se enfermen, para que se pueda utilizar esa misma agua en donde la industria está descargando, pueda ser utilizada en el riego de nuestros propios alimentos. Pero si nosotros estamos contaminando el agua con la que se riegan los alimentos, obviamente eso se nos regresa nuevamente a través de problemas de salud. Y el gobierno tiene que invertir en mejores hospitales, en una salud más compleja, debido a que nuestro ambiente no está en las mejores condiciones.
Y es por este motivo que ha crecido o está creciendo el cáncer de estómago. El problema de lo que surge en el río Culapachán, desde la Tacunga, provincia del Cotopaxi, todos los desechos mandan al río, a este río que acaba de mencionar,
¿no? Sí, lamentablemente no, en la parte de la Tacunga, en algunos cantones no se tienen todavía sistemas de alcantarillado, mucho menos plantas de tratamiento, y esto sumado a toda la contaminación industrial genera que dentro de los cuerpos de agua existan contaminantes que están dañando la salud de todos los ciudadanos.
Listo, ingeniera, queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua, y como dice usted, todos debemos tener conciencia ambiental, porque ante todo es el cuidado del planeta, y si destruimos el planeta simplemente no vamos a poder existir. Hasta la próxima, ingeniera.
Muchísimas gracias, hasta luego.